A continuación, Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Nos volvemos a encontrar después de algunos días de ausencia, vacaciones, no sé, un relax que nos hemos tomado, aprovechando este mes mundialista que nos ha tenido a todos alborotados, así que en función de esta nueva expectativa, pues, decidimos nosotros también sumarnos, ¿no es cierto?, a esa enorme fanaticada que ha disfrutado ese mundial. Y ahora estamos con un invitado con el que vamos a tener algunas reflexiones alrededor del payaso, el clown, su obra, por supuesto. Él es Ramiro Aulestia, es actor fundador del grupo El Derrumbe, con él vamos a hablar esta hora. Pero para empezar, vamos a oír algo de Mariela Condo, esto se llama Ñuca Xungo. Enseguida regresamos.
Que queimar esse tabanguinho
Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
Bueno, estamos de regreso con Ramiro Aulestia. Ramiro, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, muy contento de estar acá.
Pues nosotros también muy contentos que estés con nosotros.
Chévere.
Quiero decirles a nuestros amigos y amigas que Ramiro Aulestia tiene un currículum impresionante.
Pero los papeles nomás.
Bueno, más allá de los papeles. ¿Qué les vamos a ir contando en la medida en que desarrollamos la conversación? Pero les adelanto, él es actor, ya habíamos dicho. Además, licenciado en sociología, con mención en ciencias políticas, nada más, ¿no es cierto?
Así es.
Universidad Católica, ¿ya? Actor ecuatoriano, multiplicador del Teatro del Oprimido. Uh-huh. ¿No? Inicia sus estudios de teatro con Patricio Vallejo, Contra el Viento, grupo en el que está hasta el año 2000, más o menos.
Correcto.
¿No es cierto? ¿Ya? Antes, en 1999, asiste a la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe. Desgraciadamente, esa escuela desapareció, ¿no?
Penosamente.
Penosamente, sí. Impulsada por un dramaturgo Dragón. Argentino, Osvaldo Dragón, el Chicho, que ayudó mucho a la formación, ¿no?, de actores, directores, en fin. Y la idea misma fue muy movilizadora, ¿no? También estuve en esa escuela, así que somos compañeros.
Ah, perfecto.
Somos ex becarios de la Escuela Internacional, ¿no es cierto? Y en algún momento incursionas en el clown.
Justo en el
payaso, a partir
en
de
esta escuela.
De esta escuela. Yo estuve uh-huh. un poquito antes de eso. Uh-huh. En el 94, me parece que estuve. Guillermo Angelelli es tu gestor, de alguna manera, ¿no es
claro.
cierto? Y a partir de eso, pues, hay que completar o ir complementando esa vocación y esa formación, y estás en la Escuela de Teatro Gestual del Coronopio.
Uh-huh.
¿Cierto? Vamos a dejar ahí tu currículo, ¿no es cierto? Que después iremos, obviamente, complementando, ¿no? Quiero empezar haciendo una mención alrededor de la tradición occidental respecto del desarrollo tecnológico. Aparentemente no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Pero esta tradición occidental de alguna manera se ha ido fundamentando a través de la fascinación y el terror, ¿no? Justamente por ese desarrollo tecnológico, por todo lo que va apareciendo y va condicionando a este ser humano, ¿no? Y a su vez tiene una injerencia muy grande en el conocimiento, el pensamiento, el arte, en fin, como posibilidades reales, estoy diciendo, ¿no? Alguien hablaba tal vez de que esto nos había conducido o nos ha conducido a una suerte de arrogancia de la humanidad, en el sentido de que esa arrogancia tiene que ver con esa base de nuestra tecnociencia, ¿no? Bueno, es decir, hay una tradición prometeica y hay una tradición faustica, ¿no? Y justamente hay un autor que desarrolla todo un pensamiento alrededor de estas dos teorías, ¿no? Marshall Berman se llama él, y él escribe un ensayo titulado El Fausto de Goethe, la tragedia del desarrollo, en un libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Este libro apunta un poco a explicar la experiencia de la modernidad, un libro que aparece en 1998, escrito... Aparece en español, escrito en inglés mucho antes, ¿no? Entonces, Berman dice, y esta es la cita que nos va a conducir a uh-huh. este diálogo, dice que la tragedia o la comedia se produce cuando Fausto pierde el control de las energías de su mente, que entonces pasan a adquirir vida propia, dinámica y altamente explosiva, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante esta ubicación, digamos, ¿no? En función, claro, de este desarrollo tecnológico, pero pero también la precisión que hace un poco para determinar cuándo la tragedia y la comedia, ¿no?, se concretan o se desplazan una o la otra, ¿no es cierto? Es decir, en este caso es cuando este ser humano ha perdido su capacidad de dominar su mente y eso pues crea unas condiciones altamente explosivas. Entonces te pregunto, ¿dónde se ubican los clowns, los payasos? ¿En la tragedia o en la comedia?
¡Qué buena pregunta! A ver, cuando tú vas al teatro a ver un clown, esperas reír. Entonces, lo inmediato es que el clown se ubica en la comedia. Y es como una... es como lo obvio. Pero el clown se puede mover en todos los territorios teatrales. De hecho, la primera obra que yo hice, que fue Big Bang, intentaba precisamente trasladar el mundo del clown a un mundo más dramático. Yo me imagino que, me acuerdo que tú viste esa obra. Y era una Big risa, Bang, claro. Era una risa, pero una risa un poco oscura, digamos, ¿no? En el caso de la obra que estoy desarrollando hoy, el clown está ubicado directamente, Bitácora para volar, está ubicado directamente o más involucrado con la comedia. Un clown tiene que hacer reír, pero le pueden pasar cosas absolutamente trágicas. Como yo siempre pongo el ejemplo de Buster Keaton. A Buster Keaton le pasan un montón de desgracias. Nosotros nos reímos porque no nos pasa a nosotros. Esa es la clave de la comedia.
Esa es un poco la clave del,
esa es la clave
del
de la
clown
comedia.
Del payaso.
Exactamente.
¿No? Kant decía eso. Yo me puedo reír mientras no me involucre o no me afecta.
Exactamente.
¿No es cierto? Entonces, ahí me río, dice
hay
Kant.
Hay un distanciamiento. Kant, imagínate.
Que no se reía nunca, suponemos.
Suponemos que estaba bastante serio. Entonces hay este distanciamiento en la comedia. Y en cambio en la tragedia hay un involucramiento emocional del espectador con lo que está sucediendo. Entonces, y yo veo que por ahí va la diferencia, pero sí insisto en este punto de que el clown puede moverse en varios territorios. Y claro, para mí, tal vez un arquetipo, un prototipo de esto es Buster Keaton. Incluso, bueno, Chaplin también, en el momento en que sale de la... recoge un pañuelo, ¿no? Y atrás hay una manifestación. Y a raíz de eso le meten en la cárcel, pasa un montón de penurias.
De penurias, tragedias. Ajá. ¿Tragedias?
Son tragedias, claro, pero como no nos pasan a nosotros. Exacto. Entonces, está muy vinculado. O sea, la experiencia humana, si es que nosotros nos pusiéramos una cámara siguiéndonos todo el tiempo un día, pasarían cosas que están muy cercanas del uno o del otro.
Está en la cotidianidad, digamos, el hecho de que pueden producirse estas circunstancias que motivan o causan risa. Si la señora pobre está ahí, se tropieza, o sea, lo primero que hace uno es reírse de esa la tragedia, ¿no?
De ese accidente.
De ese accidente.
Exactamente. El clown se mueve en los accidentes permanentemente.
Pero digamos que también hay necesidad de que eso se desplace, ¿no? Que deje de ser fisiológico de alguna manera y ya instalándose en ese otro territorio o en el territorio propio, entonces la risa, no sé, pues tiene otra prerrogativa, digamos, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Ya es capaz de señalar cosas.
Claro, sí. O sea, yo veo que eso es muy... Tú en el clown puedes moverte en distintos territorios, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay obras de números, ¿sí? Que son situaciones cómicas, graciosas, ¿sí? No tienen otro objetivo más que el de hacer reír, provocar una situación jocosa o, qué sé yo, sorprendente, ¿no? Pero también con el clown puedes llevar la risa a otro punto. Yo te pongo dos ejemplos que no están relacionados directamente con el clown, pero que a mí que van a ejemplificar un poco lo que quiero decir. Por ejemplo, la película esta de Kusturica, Undergrounds. Tú te matas de la risa hasta un punto en que no sabes cómo, tú llegaste a un punto en que no te puedes reír más, y claro, es absolutamente trágico. Tú puedes llevar, yo creo que, y es un poco lo que yo estoy trabajando en este momento, siempre llevar la risa a un punto donde tú te identifiques con lo que está pasando en escena, no solo seas un no, romper con esa
un
distancia,
observador,
un observador.
Distante casi.
Exactamente. ¿No? Entonces debe haber un punto para mí en el que, y es fundamental no solo para el clown, sino creo que para todo tipo de teatro, en el que se produzca esta identificación entre el público y el personaje.
Claro.
Entonces, más o menos por ahí.
He recogido algunas cosas para ir planteándolas en este momento. Y hay una frase de Darío Fo que un poco ilustraría, digamos, el asedio o la utilización excesiva, etcétera, alrededor del clown, ¿no es cierto? Uh-huh. Del payaso, de la nariz roja. Y Darío Fo dice, creer que se es un payaso por ponerse una pelotilla roja en la nariz, un par de zapatos desmesurados, y aullar con voz aguda es una ingenuidad de idiotas, uh-huh. dice Darío Fo, ¿no? Entonces a mí me parece que este dramaturgo, importante dramaturgo, y creador, director, puntualiza respecto de ese exceso de la utilización de estos elementos del propio payaso, ¿no? Para deslegitimar un poco lo que es la risa. ¿Será totalmente. Así?
Yo creo que hay un poco de eso, de lo que dice Darío Fo.
Bueno, ahora se ha quedado la nariz roja porque los zapatos ya no están,
ajá.
ya no se aúlla, ¿no es cierto?
A veces
grito,
sí,
a veces sí, a veces sí, no tanto, pero la nariz roja sí está ahí.
Claro, yo creo que en este momento en las artes escénicas, sobre todo de Quito, hay este debate, ¿no? Creo que el apuntador le dedicó también un
bastante espacio, sí.
A esta reflexión de, y el, me acuerdo, el título era, no me acuerdo, me parece que era como distracción o recurso, una cosa así.
Narices
¿no?
rojas, opción o...
O recurso, era algo así.
No sé.
Yo, bueno, leí algo de lo que estaba publicado y es evidente que, al menos desde esta parte crítica, hay ese exceso del que habla Darío Fo. Yo lo que veo desde adentro, desde la gente que está incursionando en el mundo del clown, es que hay distintos niveles de profundización sobre el trabajo del clown. Y, en principio, hay ciertos malos entendidos cuando te acercas al mundo del clown.
O distorsiones.
Yo podría poner una analogía cuando entras al mundo de la actuación, no hablemos del clown. Lo primero que te hacen los alumnos que no saben nada absolutamente del teatro es actuar como en las novelas. Uh-huh. Entonces, de alguna manera hay una distorsión sobre lo que es la actuación,
claro.
sobre la mentira. En el caso del clown, creo que se puede establecer también un parangón. De hacer risa por hacer reír, de ponerme unos trapos extravagantes y ya está.
Y la nariz roja.
Y la nariz roja, es fundamental.
Claro.
¿De dónde viene esto, no? Que el clown o el payaso, digamos, penetra por ciertos sitios a la cabeza de los espectadores. Por ejemplo, la fiesta infantil.
Claro.
Entonces, eso tú tienes de niño.
Una fiesta sin payasito no es.
No es fiesta.
Claro.
Claro. Entonces, por ese lado empieza a entrar y de alguna manera se empieza a crear una falsidad de lo que es el clown. Yo creo que un buen maestro del clown, en principio, tiene que estimularte a que tú rompas con esa falsedad. Porque todo el mundo, cuando llega a un primer taller de clown, intenta hacer reír a través de los recursos que buenamente dispone. Pero lo que está detrás del mundo del clown es que lo que tú piensas que va a hacer reír, no va a hacer reír. Y hay que encontrar algo dentro de la persona que es auténtico y que es el mundo a través del cual se va a empezar a construir una psicología para que tú puedas interpretar a tu clown. Entonces es bastante complejo. Es difícil. Pero lo otro es quedarnos con esta mala idea del clown. Yo creo que las personas jóvenes que están iniciando en el clown, poco a poco van a ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Y estos excesos de los que hablas, que existen, yo creo que se van a ir decantando, ¿no? Y van a quedar las personas que realmente les interesa explorar la sensibilidad de lo que es el clown.
Pero ha habido una saturación, digamos, en este momento, ¿no?
Yo creo que
en cuanto a la utilización de la nariz, sobre todo.
Ha habido una, yo creo que es la segunda explosión de aquí en el Ecuador, en Quito en particular. Yo creo que, por ejemplo, en el año 2001, cuando empezó la escuela de Guido Navarro, todo el mundo fue a la escuela de Guido.
Es casi como los que subían en zancos, ¿no?
Yo no lo veo así, ¿no? Era, más bien era alejado de los zancos. Era, yo creo que de este mundo de los zancos estuvo un poquito antes.
Cuando no, estuvo antes. Lo que te quiero decir es que se produjo un fenómeno parecido.
Exacto, ya.
Si no te subías a los zancos, no podías hacer teatro, claro, poco más o menos.
Claro,
¿no?
Claro. Son pequeñas modas que se dan.
Exacto.
En el año 2000 yo creo que se dio una pequeña moda. Después de las personas que continuamos de esa escuela, somos relativamente pocas.
Claro.
Y yo creo que lo mismo va a pasar acá. Muchas personas se acercan al mundo del clown simplemente para probarlo y tal vez el error está en que se arriesgan a mostrar trabajos, ¿no? Y entonces ahí todavía falta preparación.
Sin terminar los procesos.
Sin terminar los procesos.
Alguien también decía que un verdadero payaso es aquel que no actúa.
Totalmente.
¿No? Sino que es el que no se esconde tras la máscara del maquillaje o la nariz, uh-huh. ¿no es cierto? Y por ahí encontré también algo que decía Vladimir Centeno. Y a él le preguntaban qué es ser payaso. Y él se preguntaba a su vez, ¿qué es ser payaso? Y se contestaba, ser payaso es ser payaso.
Uh-huh.
¿No? Y hay una acentuación en esto del ser muy importante, creo yo, ¿no? Muy significativa.
Absolutamente.
Ahora, en este pequeño recorrido que estamos haciendo, solo para mostrar la injerencia que ha tenido y tiene este recurso, este payaso, este clown, pues podríamos decir que hace 4.500 años ya había payasos en Egipto, después en Turquía, etcétera, y todo lo demás, ¿no es cierto? Así como que, como para tratar de entender que es inherente al ser humano en determinadas circunstancias o condiciones. Uh-huh. Pero me encontré por ahí o recordé opiniones de un payaso. No sé si has leído la novela de Henry Bull.
No la he leído, pero bueno.
Bueno, ahí también hay un payaso. Uh-huh. Y hay un payaso que cuenta una historia, la suya propia, uh-huh. encerrado en un departamento en Berlín, después que su querida mujer Marie le abandona, ¿no? Entonces se empieza a hacer preguntas alrededor de su oficio, pero también de lo que es parte de su realidad, de ese mundo que ha tenido mucha influencia o ha sido determinante de alguna manera en esa visión del mundo de ese payaso. Entonces cuestiona el muro de Berlín, cuestiona la situación política, cuestiona la religión, los protestantes, los católicos, etcétera, como ese actor que está un poco tomado por este payaso, ¿no? Uh-huh. La literatura también ha sabido producir, digamos, personajes alrededor del clown o del payaso.
Correcto.
¿Eh?
Sí, está muy vinculado. De hecho, o sea, yo le preguntaba al Fernando Acosta, al gordo otro clown, ¿no? ¿Cómo defines tú el clown? Y él me decía, es como una ampliación de ti mismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar los personajes, qué sé yo, que no están relacionados con el mundo del clown, te fijas en alguien externo para construir ese personaje.
Exacto.
Aquí es el camino inverso. Tienes que empezar a
partir de uno mismo.
A partir de uno mismo. Entonces, y a partir, claro, de ese clown tú puedes establecer críticas, incluso mordaces al muro de Berlín,
irónicas,
a la religión.
Y cuestionadoras, etcétera.
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente.
Es decir, el payaso, este clown, este personaje, para decirlo de alguna manera, es señalador, es cuestionador, ¿no es cierto?
Es cuestionador.
Es a veces estigmatizador y una gran carga de ironía con la cual está mostrando el mundo, ¿no?
Sí, puede ser, claro, se puede utilizar la ironía, aunque yo en este punto, claro, lo relaciono más con el bufón, ¿no? Que también está relacionado
también,
con la risa,
también, claro.
Pero la ironía le siento más cerca del bufón.
Uh-huh. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer otro corte. Vamos a hacer una pausa. Y esto que vamos a escuchar con Alex Alviar y Mariela Condo se llama Caballito Azul y volvemos a encontrarnos enseguida.
Ahora que el sol se va a dormir.
Ahora que el sol se va a dormir.
Se viste el cielo de carbón.
Se viste el cielo de carbón.
Y de una nube va a salir.
Y de una nube va a salir.
Trotando un caballito azul.
Trotando un caballito azul.
Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac,
va trotando sin cesar.
Toro tiki toro tac, el caballito azul.
Si los guambritos sienten que,
si los guambritos sienten que,
sus ojos se quieren cerrar,
sus ojos se quieren cerrar,
es porque pronto llegará,
es porque pronto llegará,
trotando el caballito azul,
trotando el caballito azul.
Sobre su lomo viajarán
a la tierra de los sueños.
Despacito trotará
el caballito azul.
Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul.
Cuatro horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y estamos de regreso con esta conversación interesante alrededor del clown, del payaso, del uso que se ha hecho, de la nariz roja, en fin. Vamos a ir también a tu trabajo, por supuesto, Ramiro, ¿no? Pero para retomar el tema, mencionaré algo que encontré por ahí. De Claret Clown decía, la cuarta pared es el payaso que está detrás del público, ¿no? Poco para pensar dónde ir ubicando esta pared, ¿no es cierto? Esto que separa, para finalmente, supongo, entender que hay un involucramiento entre el espectáculo y el espectador, y que esa conjunción es la que permite realmente una reflexión compartida de alguna manera, ¿no? Para que no se vaya, no se dilate, no haya un exceso, no haya una falsa provocación en todo caso, ¿no? También ir completando tu currículum.
Vamos,
¿no es cierto? Después de estos estudios con el cronopio, eso hasta el 2001. Paralelamente estudias en el laboratorio Teatral Malayerba.
Sí.
¿No es cierto? Es casi como un lugar necesario por el que hay que pasar.
Para mí sí.
Para algunas intenciones que tienen los actores, ¿no? Y después te vas a España.
Me fui a España, sí.
¿No? Y ahí estás haciendo algunos cursos con Alex Navarro, un director, Mercedes Ochoa. ¿Sí? en la Escuela de Teatro La Otra Orilla. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, quiero decir, después de haber estado con Vallejo, después con Cronopio, después Mala Hierba y ahora en Barcelona.
En realidad yo antes de La Otra Orilla, que era la escuela que yo estuve en Barcelona, estuve en una escuela en la ciudad de Girona que se llamaba El Galliné, El Gallinero se quería decir. Catalán.
Catalán.
Entonces yo me fui a esta ciudad y tenía un imaginario de actor joven, ¿no? Imaginando que en Barcelona todo es perfecto, más o menos en Cataluña o en Europa. Y llegué y claro, pues yo había dejado el laboratorio Mala Hierba por esta escuela en Europa. Y yo me encontré con graves deficiencias allá. Uh-huh. Fue una mala escuela, El Galliné. Y entonces salí muy decepcionado de cómo se enseñaba el teatro, sobre todo a un nivel muy competitivo. Claro. Comparativamente con el laboratorio Mala Hierba, se trabaja mucho la noción de grupo. Entonces... Uh-huh. No, creo que no estuve más allá de 4 o 5 meses. Y fui a probar suerte en Barcelona. Y ahí, bueno, estudié, profundicé un poquito lo que era el clown. Mi experiencia, en términos generales, o sea, yo valoré mucho lo que hay acá. Como formación, en particular, en ese tiempo, el Mala Hierba, el Cronopio igual. Porque no me encontré la gran cosa.
Allá.
Uh-huh. Sin duda Mercedes Ochoa fue una buena maestra, pero yo me esperaba mucho más. O sea, igual cuando yo fui a Europa estaba a más del teatro, había una circunstancia personal pues que era muy, muy definitoria de lo que yo vivía allá. Pero sí, yo diría que lo principal fue las ganas de volver acá.
Claro.
Sí.
Mejor me vuelvo.
Sí, rápido. Yo volví al Mala Hierba. Ya. No, tal vez no busqué bien una escuela de calidad, pero...
Pero eso nos permite a nosotros ahora reflexionar cómo está el teatro, cómo está la actividad artística, cómo están los procesos creativos, ¿no? Y sin embargo, hay como un desnivel, un desbalance, no sé. Mientras, justamente lo que tú dices, hay un proceso formativo bastante riguroso, exigente, hasta para poder comparar con lo que se está haciendo en otros lados, ¿se refleja eso en los trabajos? ¿En la producción? ¿En el proceso creativo?
Claro.
¿O en algún momento se pierde, digamos, no sé?
Es difícil decirlo, es bastante subjetivo, pero lo que creo es que hay una diferencia muy clara entre la escuela y ya la vida, digamos, profesional de un actor.
Claro.
Porque las dificultades, o sea, tú estás bastante protegido cuando estás en la escuela, no tienes que hacer mayor cosa, dedicarte a aprender nada más,
claro.
Pero ya en el momento en que decides hacer un trabajo profesional, empiezan muchas dificultades. Te voy a poner, por ejemplo, una, esta noción que yo te decía, se trabaja mucho la noción de grupo, uh-huh. El trabajo en colectivo.
Eso se pierde después.
Esto se pierde después. Y mucha gente, bueno, ahí tiene cosas más importantes, muchos actores supuestamente tienen cosas más importantes que hacer, se vuelve bastante difícil trabajar en grupo, o sea, toda la afluencia de monólogos que yo veo en este momento, yo creo que viene por una especie de neoliberalismo del teatro que ha llegado.
Está buena esa definición.
Sí, 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 es algo así como, sálvese quien pueda,
claro.
esto es mío, ajá, necesito ganar dinero. Hay una cuestión también económica alrededor de la creación de monólogos, y ahí yo siento que hay poco compromiso con el trabajo con el teatro.
Es decir, el individuo se individualiza.
Se individualiza. Después de toda una formación en colectivo, es difícil sostener esa idea del colectivo ya cuando tienes que ganarte la vida como
claro,
actor.
Claro.
Entonces, ahí hay definitivamente, siento que hay... Eso también afecta a la calidad de los productos. Porque en un punto creo que es necesario un intercambio con el otro. Creo que podría... Creo que...
Intercambio y confrontación.
¿Por confrontación, ¿no? Ajá. Creo que la calidad de nuestros trabajos actuales podría acrecentar si es que empezamos a discutir un poquito
más. A vernos.
Ajá.
Claro. Volvemos a la imagen del Encuentro Nacional de Teatro que alguna vez se hará.
Algún día.
Algún día.
Algún día.
Pero el hecho fundamental de ver los trabajos de los otros o compartir o confrontar, yo creo que produce una dinámica que será fecunda, pues, ¿no es cierto?, para lograr altos niveles, ¿no?
Sí, o sea, no hay mucho nivel de debate.
No hay mucho nivel, no hay. Tampoco, ¿no? Es la parte teórica, poquito. El debate teórico tampoco.
Tampoco. Y yo siento, ¿no?, que se ha perdido reflexión. Realmente, porque antes habían ciertas jornadas en la Casa
Ahora
Malayerba.
Ahora bronca un poco.
Ahora hay...
Ni siquiera eso ya.
Ahí no, hay mucha bronca.
No, sí, hay mucha bronca.
Yo siento que hay un pequeño bajón en cuanto a la reflexión teórica.
Bastante bajón.
Y sí, y no bueno, hay
en este
espacios.
Momento están reunidos los... compañeros de teatro en Riobamba, discutiendo, ¿no? No, están aquí en Parcayaco.
Ah, ¿ya?
Discutiendo alrededor de lo que concierne al gremio, uh-huh, y también la relación con el Estado, la ley del teatro y todo lo demás.
Creo que es importante. Por ejemplo, creo que eso es positivo, que eso se está dando. Uh-huh. No sé si en detrimento
de la otra parte.
Es la otra parte. La
parte estética.
La parte estética, el debate teórico, creo que son... que se debería poner más atención a eso. Pero en cuanto a gremiación, a los derechos del artista, a las condiciones en las que se realiza el trabajo en el país, yo siento que hay avances en cuanto a la organización. Y eso, pues, es
bien,
el lado positivo.
Está bien,
ajá, es lo bueno.
Uh-huh. También tenemos que decir, Ramiro, que como actor has estado en docenas de espectáculos, ¿no?
Sí, en algunos.
Algunos, bastante espectáculo. Y también en diferentes festivales internacionales, locales, Perú, Colombia, en fin. Ya desde la parte creativa, hay que mencionar tu obra Big Bang, ¿no es cierto? Y esta obra se hace con el apoyo de un programa que se llama de Proyectos de Inversión Cultural del Ministerio de Cultura,
sí,
o algo así,
se
llamaba así, ¿no? Ya no sé cómo se llama, a lo mejor tampoco. Ni existe, ¿no? Pero eso te permite irte a Venezuela, ir a Colombia, estar en el Perú y, por supuesto, uh-huh, hacer un recorrido en el país, ¿no? Uh-huh. Big Bang, ese fue tu...
Big Bang fue,
tu
digamos,
obra grande, digamos.
Sí,
¿no?
mi ópera prima,
tu
más
ópera
o menos.
Prima,
ajá,
sí.
Porque, bueno, el resto de trabajos lo había hecho mucho en el sentido de una cuestión pedagógica todavía. Con claro. Big Bang... Me lancé solo a un monólogo sobre que tenía mucho el formato de una cuestión psicodélica, de un sueño. Uh-huh. Y como tú dices, bueno, gano este premio en el Ministerio de Cultura y viajo por me parece que 4 ciudades de Colombia, 2 de Venezuela, me parece que una en el Perú, fueron aproximadamente como 3 meses y medio de viaje, y viajé también al interior del país. Te permite, a mí me permitió más allá de cómo recibieron la obra los afuera, me permitió ver, comparar un poquito el tipo de público que teníamos, las condiciones que teníamos para trabajar en otros países. Entonces aprendí mucho sobre cómo, lo que es ser actor en Latinoamérica. Uh-huh. Y fue una experiencia muy, muy interesante porque realmente me hizo crecer mucho como actor. Eso, ¿no? Poder mostrar mi trabajo en otros, ver cómo era recibido mi trabajo en otro tipo de, con otro tipo de públicos. Y fue una buena obra. Yo creo que le agradezco mucho a Big Bang porque realmente me forjó el carácter de actor, realmente.
Claro,
yo
claro.
En el viaje llevaba todo, ¿no? Llevaba las maletas, claro. La escenografía. Entonces fue eso, ¿no? Fue una, ver qué es ser esto de actor viajero.
Ahora, viendo tu currículum también, hay que tomar en cuenta esas otras actividades, siempre determinadas por tu condición de actor, claro, ¿no?
Uh-huh.
No de sociólogo.
No.
Pero que te han llevado, por ejemplo, a indagar y estudiar el teatro del oprimido.
Claro, o
como,
sea...
Como metodología de trabajo, ¿no?
Es otro tipo de trabajo, digamos, relacionado con el trabajo creativo, pero distinto al mismo tiempo. De hecho, está un poco vinculado a por qué yo empecé a estudiar sociología, ¿no?
Claro.
A mí me interesa el arte, me interesa la reflexión sobre como un método para ir entendiendo también la condición humana, ¿no? La sociedad.
Claro.
Y... Estamos en una sociedad bastante injusta desde muchos puntos de vista.
Inequitativa, injusta.
Inequitativa, todo. Injusta. Entonces, a mí esa... Yo por eso entré a estudiar sociología, digamos. Yo quería a los 18 años cambiar el mundo.
Resolver
todos los problemas a través de la sociología.
Y de las ciencias políticas.
De la ciencia política. Entonces, yo me gradué y ya mi pasión se fue por otro lado, por el lado del teatro. Pero siempre me pregunté qué responsabilidad tiene el artista, uh-huh, como digamos, un ente catalizador de transformaciones. Yo creo que empecé a estudiar teatro lo oprimido porque cuando tú empiezas a estudiar teatro, sin adjetivos, se producen transformaciones también personales. Puedes entender el poder del teatro para eso, ¿no? Para que tú seas otra persona al final del día. Entonces, ese poder, y de alguna manera el teatro oprimido, pues lo recoge, ¿no? Y Augusto Boal, el creador del teatro oprimido, fue un militante de izquierda muy, muy reconocido en el Brasil. Y yo, bueno, recogí esta idea y trabajo teatro oprimido para las personas que no son profesionales, que no les interesa ser actores, no les interesa ser famosos, no les interesa buscar otros lenguajes, sino les interesa hacer teatro para hablar de sus problemas. Y esa es otra cara del teatro que también me gusta. Uh-huh.
Uh-huh. Pero también está la docencia, ¿no?
Está la docencia. Doy clases. Me gusta mucho enseñar también.
¿Tú estás impartiendo clases de teatro en la
Universidad? En la Universidad de las Américas.
De las Américas.
Exactamente. Soy, bueno, soy multifacético. Claro. Y creo que es bueno. Creo que es bueno.
Por supuesto,
eso.
¿No? Claro. Sí, es decir, siempre hay la posibilidad de ir confrontando estos espacios, estas opciones, no sé, pues, ¿no?
Sí, no, yo creo que no tenemos por qué definirnos, quedarnos en un solo sitio.
Y además estando cerca de otros seres humanos, ¿no?
Absolutamente, claro, absolutamente.
Que tienen sus particularidades, digamos, de alguna manera.
Sí, a mí me interesa sobre todo, yo creo que la esencia del arte está en esa revelación de un ser humano que en un momento se produce, ¿no? Yo creo que todos los que hemos estado relacionados con el teatro, en algún momento ves cuando la persona se ilumina de alguna manera. Entonces, eso me interesa.
Vamos a hablar ahora de la última obra. Uh-huh. Ya no nos queda mucho tiempo, así que
dale.
Hagamos ese ejercicio, ¿no?
Perfecto.
Esta bitácora para volar, ¿no? Voy a partir de una frase de Nietzsche que decía: un mundo en el que todo está preñado de su contrario, cuando quería o reflexionar o referirse a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Siempre cuestionando la modernidad tan terrible que ha sido, pero también tan beneficiosa. Pues no podemos desconocer todo lo que la modernidad ha construido sobre su propia negación casi, ¿no? Pero yo creo que la obra tuya, esta Bitácora para volar, tiene un poco de eso, ¿no? O bastante, a lo mejor, ¿no? Es decir, esto de que siempre hay un mundo en el que todo está preñado de su contrario. Y yo creo que ese personaje, eso es lo que está proponiendo, de alguna manera, ¿no? Esta es una voz, la de ese personaje, que resuena al mismo tiempo desde su autodescubrimiento, digamos, ¿no? Y la burla que hace de sí mismo constantemente, ¿no? También hay una suerte de autocomplacencia en el personaje. Y la duda de sí mismo, duda de sus capacidades, ¿no? Y tiene que enfrentarse, pues, a la posibilidad de sucumbir o salir indemne de alguna manera, ¿no? Pero la historia es muy simple, ¿no? Este personaje que se levanta a una hora que le determina el reloj, hace todas las acciones o gestiones propias de ese momento, uh-huh, hasta bañarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y intenta despertarle también a su contraparte, que es esta calavera, uh-huh, ¿no? Representa a Hamlet, por supuesto,
es un guiño,
en fin, con la que él dialoga permanentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este trajín, él nos comunica que su necesidad vital o de sobrevivencia es ser actor. ¿Hacia dónde ir? cómo lograr resolver esa necesidad vital, en fin. Y ahí es cuando aparecen todos estos elementos que estoy señalando durante toda la historia, ¿no es cierto? Y finalmente recibe una carta que él mismo se escribe de este Actor Studio firmada por Al Pacino.
Pero la del final es de veras, al principio.
Sí, al comienzo él mismo se escribe. Ajá. Para autocomplacerse. Ahí está la autocomplacencia.
Correcto.
Entonces yo creo que ahí está la negación de la negación, digamos, este mundo preñado de lo contrario. Y esa es la carga irónica que tiene la obra, uh-huh. ¿No es cierto? Pero te quiero preguntar lo siguiente. En algún momento ese personaje señala al público, a lo mejor reclamándole, ustedes vinieron a reírse, ¿cierto? Ustedes vienen a reírse, el público viene a disfrutar, casi a olvidarse un poco de los avatares, de la cotidianidad, etc. ¿No es cierto? Es decir, yo creo que ahí hay una aparición del conflicto para el público, ¿no es cierto? Casi es una acusación, pero casi es una pregunta, ¿no es cierto? O sea, podríamos transformar en pregunta. ¿Ustedes vinieron a reírse solamente? Etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí va el asunto. Pero lo que te quiero preguntar, para que haya una precisión, porque el final es desconcertante para mí, al menos, ¿no? Uh-huh. Porque una vez que es admitido, ¿no es cierto?, y ya como actor, que se va a ir al Actor Studio a consagrarse y todo lo demás, aparece ese personaje, ¿no?, con un impermeable, con un abrigo, ¿ya?, en cuyo interior están fotos o retratos de algunos personajes. Y hay una ruptura absoluta de todo lo que ha pasado con ese momento con el que termina la obra.
Pero ahí creo que estás equivocado. Porque el final es posterior a la escena del abrigo. Es, digamos, Fome David intenta tres cosas, básicamente, ¿no? Una es montar un teatro clásico que recurre a Hamlet, que es un...
Que está buscando sus posibilidades.
Está buscando, ¿no?, su posibilidad. Sí. Lo que piensa en un primer momento es que el teatro es esto, ¿no? Es Hamlet, ser o no ser, ¿no? Vale. No triunfa, no es un buen trabajo, es criticado por Nachita, su alter ego. Luego dice, bueno, ¿qué más puede ser? Algo divertido. Nachita me dijo que sea... Que tiene que llegar al público. Se le ocurre una escena de Bailando Bajo la Lluvia.
Exacto.
Y claro, piensa divertido, pero eso es también ya...
Además ya todos lo hicieron.
Todo el mundo, ¿sí?, lo hicieron, es lo que le dice Nachita. Y el tercer intento de él es este pequeño número en el que él intenta dar su visión su visión del mundo, de cómo está el mundo. Entonces Nachita le dice, ¿por qué no haces algo que a ti te interese decir? Algo en el cual tú seas sincero, en lugar de recurrir a la idea falsa que tienes del teatro o a algo que ya los gringos lo han hecho y lo hacen mucho mejor que tú. Entonces a Fome David se le ocurre esto, ¿no? Que va a hacer este número mostrando estas fotografías que expresan su visión del mundo. Y de alguna manera, claro, ahí Nachita le dice, bueno, pues está un poquito mejor, pero ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Tal vez lo mejor es dedicarte a otra cosa. Y en ese momento, claro, sucede lo que tú dices de recibir la carta, que sí que es como una bendición llegada del cielo, e ir hacia otro sitio donde él pueda realmente desarrollar sus capacidades, porque él no confía, pero no sale de su casa.
Exacto.
Entonces, difícilmente...
Mira este mundo que tienes y con todas tus cosas y...
Exactamente.
Y el descalabro que hay aquí y todo lo demás.
Exactamente, entonces él sí, de alguna manera sí hay una autocomplacencia inconsciente de no querer ver más allá. Vale. La suerte, digamos, más o menos, le lleva a ver ese otro mundo y bueno, no sabemos qué pasa en la segunda parte, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, sí me sorprendió lo que me dices, que sea desconcertante, porque si invertimos un poco como habías tú fijado al final...
Es decir, ¿por qué te digo final? Porque hay una historia, uh-huh, que es esa historia... del personaje, ¿no?, que nos muestra o nos ilustra respecto de esa necesidad de, uh-huh, ser actor. Y, uh-huh, prueba por todos lados, en fin, y su aspiración es estar en el Actor Studio, de alguna manera. Él inventa esa carta que, uh-huh, después, de alguna manera, se vuelve real.
Claro.
Pero hay un momento, cerca del final, para ser más precisos, ¿no es cierto?, en que aparece este personaje y muestra esas fotografías. Uh-huh. Y esa es la ruptura que desconcierta. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las fotografías que están ahí? Yo reconozco pocas, pues no se alcanza a ver mucho. Uh-huh. Pero están los hermanos Restrepo, por ejemplo.
Ajá. ¿Ya? Sí, sí, sí.
Ese es el punto desconcertante, ¿no? Uh-huh. Que nos conduce a... Nos podría conducir a, no sé, pues a este mundo preñado de lo contrario, ¿no es cierto?
Te entiendo, ya. Te entiendo ahora. Entonces,
ahí está un poco el equívoco, si es que quieres, de cómo yo he ido tratando de precisar el desarrollo de estos acontecimientos.
Uh-huh. Va mucho en función de lo que tú decías antes, ¿no? Esta idea del clown, de irse a reír nada más, de que todo sea divertido y no tener la posibilidad de que una obra de teatro, más allá de que sea de clown o no, tenga la posibilidad de, o bien de criticar el mundo, o bien de tocar fibras íntimas, ¿no? Nuestra intención ahí era precisamente retratar ciertos contrarios con las fotografías, ¿no? En un primer momento se muestra... Parece que es una vaca ahí con su ternerito. En la siguiente se muestra el espectáculo de los toros. O sea, ver esa contradicción que muchas veces que se vive socialmente, ¿no? Entonces nosotros veíamos en eso, a pesar de que puede haber resultado desconcertante, queríamos mostrar precisamente este otro lado del clown, ¿no? Un clown que también muestra, que sirve como un poquito de espejo. De los vicios humanos, de los vicios de la sociedad. Creo que en esa escena intentábamos eso, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los hermanos Restrepo, el contraste es una fotografía de Pinochet, ¿no? Entonces, exacto. ¿Cómo se empiezan a relacionar las cosas? Pero, es chistoso y no es.
Hay que ligar, digamos, o hay que reflexionar sobre eso. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿hay tiempo para eso? A lo mejor sí, porque el espectador se va con toda una carga de cosas. Uh-huh. En mi caso, procesando... ese abrigo abierto con una cantidad de fotografías, y esas fundamentalmente, o esa, la de los hermanos Restrepo, ¿no? Entonces, ¿qué denuncia el Fome David en el fondo, ¿no? ¿Qué intenta denunciar? ¿Denuncia la vida moderna, la vida posmoderna, ¿no es cierto? ¿Denuncia el desarraigo, denuncia la brutalidad, el escarnio, el atropello, el autoritarismo, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa necesidad de completar a partir de esta ruptura o de este momento, digamos, ¿no es cierto? Todo lo que a él le ha ocurrido para no quedarnos en el individuo que se individualiza. Ese es el uh-huh. asunto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí está la carga irónica de la obra, creo yo, ¿no? Uh-huh. Es irónica y es contradictoria, es polifónica, si es que quieres, ¿no? Es uh-huh. dialéctica. Pues está jugando con estas contradicciones también. Y esa es la tonalidad y el ritmo con el que la obra ha ido desarrollándose.
Correcto.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí. Sí, ahora, bueno, cada vez que te vuelvo a escuchar, te comprendo más hacia dónde va.
Exacto.
Sí, hay mucho.
Entonces, yo lo que quiero decir es que a las obras les hace falta uh-huh. tonalidad y ritmo. Uh-huh. ¿Ah? Pues la tonalidad y el ritmo es lo que permite la profundización, porque si no, uno se quedaría, digamos, en los momentos inmediatos que el espectáculo está provocando, ¿no? Uh-huh. Y también es un problema de sensibilidad. Pues. O sea, yo creo que los espectadores al ver ese momento también seguramente van a desconcertarse y después tendrán que juntar todos estos elementos, ¿no? Uh-huh. En función de esa tonalidad y ese ritmo que la obra ha propuesto, o con los que la obra ha ido trabajando y mostrando estos avatares.
Exactamente, ¿no? Bueno, esto del ritmo, nosotros, bueno, con Santiago Carcelén, que es el director, claro, el director ajá. de la obra, bueno, él tiene una escuela precisamente que trabaja mucho sobre esta idea del clown, sobre la idea de la máscara en particular y el ritmo que tiene que tener. Para que la obra no decaiga, o en qué momento bajar el ritmo. Creo que nos dedicamos mucho a eso, a trabajar dramatúrgicamente cómo correcto. Tenía que ser llevado al espectáculo, ¿no? Entonces, Sí, realmente, ahí, justo en la escena que tú dices, el ritmo cambia. Cambia uh-huh. un poco de lo trepidante.
Uh-huh. Y además, no solamente cambia en ese sentido, en el sentido que estamos hablando, sino además en términos de atmósfera.
Ajá.
Términos de atmósfera, ¿no? Uh-huh. Y la atmósfera siempre es importante para que los contrastes se pongan en evidencia.
Absolutamente, ¿no? Claro. O sea, es toda la primera parte de la obra, como te digo, es un ritmo de máscara, de clown, de los números. Él intenta hacer cosas y intenta subir, ser reconocido, ser un buen actor. Y en esa parte donde aparece ya esta apertura más sensible del personaje, el personaje empieza a caer. Claro. Es...
Ahora, no necesariamente el personaje tendría que reivindicarse, ¿no es cierto? No es ese el objetivo.
No.
Sino que hace su maleta, mete su alter ego.
Termina bien.
Entonces se va.
Termina elevándose.
Y esa es la bitácora, sí, ¿no es cierto? Sí. Se eleva, se va, vuela, mirará el mundo de otra manera, no sé.
Claro.
Ya, yo creo que lo fundamental quedó ahí en evidencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo que denuncia el Fome David o el personaje es una denuncia hecha contradictoriamente en nombre de los mismos valores que la modernidad ha creado.
Uh-huh. Unimos todo ahora.
Eso es lo que creo que, uh-huh. que se dice, ¿no? Con vehemencia. Y por lo tanto... Por ahí aparecerá algún letrero o alguna provocación que diga todo es inevitable. Uh-huh. No dice eso, por supuesto, pero me queda como esa sensación de que todo es inevitable, pero todo es cuestionable. Y esa necesidad de cambiar las cosas se harán en función también de esas contradicciones, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo?
Okay. La dialéctica, ¿no?
La dialéctica, exactamente. Bueno... Espero que te hayas sentido bien aquí.
Muy bien, excelente. ¿Ya? Es la primera entrevista que me hacen que no habla únicamente sobre, bueno, cuéntanos de qué va la obra y cuándo se presenta. Y entonces me gusta un poco como conversar de tu lectura también, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Eso es, me ha sido muy, muy agradable para mí escucharte.
Y ya nos volveremos a encontrar, ya sabes, esta es tu casa, bueno, es la casa de la Flaxo, pero es casa nuestra.
Muy bien,
y le agradecemos a Javier, por supuesto, que está siempre atrás de los controles, a Flaxo Radio. Ya no les dimos la dirección, pero les vamos a dar al final. Ustedes nos encuentran en www.flaxoradio.es. Ahí está la Escuela del Espectador. Hemos retomado nuestro trabajo y ya sin mundial de por medio, entonces nada. Nos vamos a dedicar a lo nuestro. Pero quiero terminar retomando este libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman, ¿no? Diciendo que este libro se dedicó a su hijo Mark, de 5 años, que murió prematuramente, ¿no? Y él recuerda en el prólogo que hace al libro a Iván Karamazov, ¿no? Y dice que más que cualquier cosa, la muerte de un niño lo que hace es querer devolver o hacer que uno devuelva su billete al universo, ¿no? Este mundo no me gusta y empieza la desazón. Pero Iván Karamazov no devuelve su billete. Sigue luchando y amando. Sigue adelante, ¿no? Y aquí hay una cosa fundamental y lo quiero decir. Lo que está ocurriendo en Gaza es terrible. El asesinato a mansalva de niños, provocado por una voracidad insaciable de un Estado al que no se le puede sostener ni con las leyes, ni con la ética, ni con la moral. Y ha matado niños en esta arremetida terrible. No sé si hablar de la guerra contra los niños, que son los grandes perjudicados, junto a las mujeres y junto a los ancianos. Y por eso hago mención a esto que decía Iván Karamazov. La muerte de un niño es terrible.
Qué bueno que digas eso, porque no se dice en las radios, no se denuncia lo que está pasando en Gaza. Y es bueno también lo que dices, que tras toda la borrachera del Mundial vale la pena volver nuestra mirada a Gaza.
A lo que está pasando. Y con eso y un abrazo, nos despedimos hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Chao.